Ser Podcast. La Ventana, con Marta del Vado.
El mejor de los viajes siempre es el próximo. La Ventana de los Viajes, con Paco Nadal.
En este viernes festivo estoy segura de que pillamos a Paco Nadal con la mochila al hombro, atravesando cualquier ruta. Paco, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Marta? Muy
Venga,
buenas tardes.
Dame envidia, cuéntamelo.
Venga. No, estoy muy lejos esta vez, estoy en España, estoy en Jaén y más concretamente en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla y Segura y Las Villas, que es un sitio icónico de Jaén, de Andalucía y de la naturaleza española, porque es, ¿sabes qué? Es el parque natural más grande de España, el espacio natural protegido más grande de España. Tiene 214.000 hectáreas y, bueno, y es el segundo también más grande de Europa. Es una gran extensión de montaña, de pinares y de olivares, aquí en una esquinita de Jaén, lindando con Albacete, que es una maravilla, es un sitio. No sé si tú lo conoces.
No, la verdad es que no, pero pues, muero de ganas.
Pues es un espacio natural privilegiado y sobre todo sorprendente porque, aparte de su extensión, es, ya te digo, es gigantesco. Es tan grande que tiene 23 municipios dentro, aproximadamente 80.000 personas viven dentro del espacio protegido. Es parque natural, no estamos hablando de un parque nacional, que sería más complejo y con un nivel de protección superior, pero bueno, gestionar un espacio natural con ciertos privilegios por la naturaleza que tiene, con 23 municipios dentro, pues no es fácil, ¿no?
Claro.
Pero bueno, está desde el año 86 el parque, así que funciona muy bien.
Venga, pues para empezar el recorrido en una extensión tan grande como la que comentas, ¿por dónde empezarías?
Pues mira, yo empezaría por Cazorla, el nombre, el pueblo que le da nombre a una de las tres sierras, porque ya te digo que lo forman la Sierra de Cazorla, la de Segura y Las Villas. Bueno, Cazorla puede ser el pueblo más grande, más famoso, más visitado, también que puede morir de éxito de tantas visitas que tiene. Pero es un pueblo blanco, muy bonito, a las afueras del parque, con su castillo de la Hiedra, sus calles peatonales, encaladas, un casco histórico muy, muy, muy curioso y en una ubicación, como te digo, rodeado de olivares y de pinares muy singular. Yo entraría luego a la sierra por el puerto de Las Palomas, es la entrada habitual hacia el Valle del Guadalquivir y el embalse del Tranco. Procuraría evitar las zonas más congestionada de este parque, que son Cotorríos, Arroyo Frío, toda esa zona inicial de la carretera que va hacia el embalse del Tranco, que es donde está la mayoría del alojamiento y también donde se queda mucha gente. Y no dejaría de ver, por ejemplo, pueblos que son monumentos históricos dentro del parque, como son Hornos, que es un pueblecito subido a una piedra, una roca con un castillo, y más impresionante todavía, Segura de la Sierra, que para mí es el pueblo más bonito de toda esta zona de Jaén, porque está realmente en lo alto de una montaña y todavía un poquito más arriba la torre del homenaje, lo que queda del castillo, tiene una vista espectacular. Y además es un pueblo muy famoso porque aquí nació Jorge Manrique. Bueno, está en rivalidad con Paredes de Nava, creo que es provincia de Valladolid, me parece, Valladolid o Valencia, no sé ahora mismo, pero en fin. También se disputan dónde nació el gran poeta Jorge Manrique, el poeta del Renacimiento, pero lo que sí es cierto es que vivió aquí mucho tiempo y su antigua casa es un hotelito donde estaba alojado estos días.
Segura de la Sierra, me lo apunto. Mira, le hemos preguntado a un guía que lleva más de 40 años enseñando los secretos de esas sierras a los visitantes. Se llama Diego Navarrete.
por ejemplo, como la Risca de Guijarrón, que estamos ahora mismo, como puede ser el río Madera, como puede subirse al Gilillo en Cazorla, podemos ir a los campos de Namperea, o subir a la cumbre más alta de nuestro parque natural, que la gente no la conoce tanto, que es el Cerro de la Empanada, con 2.107 metros, que además compartimos tanto la Sierra de Cazorla, la Sierra Segura, con los vecinos nuestros del parque natural de la Sierra de Castrí.
El Guadalquivir nace en la Sierra de Cazorla y el Segura en Pontones. Creo que este es el sonido del nacimiento de ese río que has grabado tú, ¿no?
Sí, del río Segura. Este es el agua saliendo de la cueva de donde nace el río Segura, ahora con bastante intensidad porque ha llovido mucho, están todos los ríos y el pantano, el tranco hasta arriba. Lo curioso de esta enorme zona montañosa jienense es que por un lado tiene... O sea, primero nacen dos grandes ríos. Bueno, uno muy grande, el Guadalquivir, sí. Y otro no tan grande como es el Segura, que pasa por mi Murcia natal, que es el más pequeñito. Pero los dos nacen aquí a muy corta distancia, solo que uno en fila para el Atlántico y otro en fila para el Mediterráneo, ¿no? En línea divisoria de aguas. Entonces, en el municipio de Santiago Pontones, muy cerquita de la aldea de Pontones, un pueblecito también blanco monísimo, a 1.400 metros de altitud, nace el río Segura, que nace de una cueva donde se ha hecho espeleobuceo, un sumidero, es el sumidero de un gran calar que es el que recoge el agua, y es una zona que en época estival se puede disfrutar de sus aguas cristalinas, sino es transparente, no te puedes bañar ahí por razones obvias de protección, pero bueno, tiene un entorno verde muy agradable y es una excursión preciosa hasta el nacimiento del río Segura. También se puede subir en coche hasta el nacimiento del río Guadalquivir, que aunque luego es más río, el nacimiento es más feo, es más pequeñito, es un hilillo de agua que sale. Ya sabes que el nacimiento de los ríos suelen ser accidentes geográficos muy atractivos para los coleccionistas de lugares geográficos, pero luego la realidad es que suele ser un hilillo de agua que sale de una roca y ya está, incluso el Amazonas.
Se pueden hacer multitud de actividades en este parque natural, como por ejemplo practicar kayak o ir con una canoa. Esto lo hiciste tú bajando el Guadalquivir.
Mira, este sonido lo grabé ayer, sin ir más lejos. Lo escuchas y puedes creer que estás en una selva tropical, oyendo los pajaritos. Está grabado con un teléfono, sin ningún... No. Yo no tengo los instrumentales de Carlos de Ita para grabar sonidos, pero simplemente con tus orejas y con un teléfono podías escuchar este ruido. Es el río Guadalquivir, en la zona que va de Cotorríos hacia allá, la cola del embalse del Tranco, que es el que cubre todo este valle del Guadalquivir, una presa muy importante para la zona. Se oían los pajaritos, hay muchas empresas que hacen paseos en kayak, paseos guiados, iba con dos de los guías, unos chicos jovencísimos de 20, 21 años que trabajan allí, que colaboran, contribuyen a una nueva generación de gente que ha decidido quedarse en la sierra, trabajar en la sierra, evitar el despoblamiento, porque bueno, no solo en Cazorla Segura y Las Villas hay mucha naturaleza y posibilidad de hacer actividades como esta que estamos comentando del kayak, ¿no? También es una sierra muy vivida que tuvo muchos problemas de despoblación, de éxodo, de huida forzada o deseada o forzada, luego te cuento el porqué, pero ahora está mucha gente volviendo, mucha gente joven volviendo. He visto gente que ha vuelto a montar una panadería, a hacer quesos artesanos, gente joven con raíces en la sierra o sin ninguna, que vienen de fuera buscando un estilo de vida más acorde a sus ideas y a sus intereses, y que encuentran aquí en la sierra y están evitando el despoblamiento que se ha ocurrido en otras zonas montañosas de España.
Mira, una de esas retornadas es Yolanda Vizcaíno.
Bueno, pues tenemos compañeros que están en proyectos digitales, desde creadores de página web, una agencia de marketing digital, otra joven emprendedora que acaba de montar un hostel, que también era un proyecto bastante disruptivo en pleno corazón de la Sierra de Segura, un laboratorio gastronómico que hace I+D para alta gastronomía. Hay varias panaderías en la zona que también se la ha quedado gente joven y gente retornada. Y bueno, pues en ello estamos.
En ello estamos. Ella era antes enfermera, ahora es agente de turismo y, como comentabas, ¿no? Es uno de los muchos retornados que están dándole otra vez, otra vida,
vida
a,
claro,
a
es que
ese parque.
Esta zona está muy ligada al embalse del Tranco, que se hizo en época de Franco, pero el proyecto venía ya de antes, de Primo de Rivera y de la Primera República, de hacer un embalse allí, ¿no? Claro, para hacer el embalse se anegaron todas las tierras de labor de muchísimas aldeas que había aquí. La gente se les expropió, tuvieron que irse, la mayoría se hicieron pueblos de colonización, como Cotorríos dentro de la sierra, otros fuera, otros muchos decidieron no quedarse ahí y se fueron. Y también se fue mucha gente porque es que en los años 50 y 60 vivir en estos sitios era durísimo. Entonces hubo un éxodo, ya te digo, muchas veces voluntario y para otros vino forzado. Estuve hablando con Domingo García, un señor que encontré por allí, que me contaba que con 9 años le expropiaron un cortijo, vivían en un cortijo ahí en medio de la sierra, sin agua, sin luz y sin carretera, por supuesto, ¿no? Y tuvo que irse de allí y todavía vuelve pues a ver con prismáticos cómo era su antiguo cortijo allá a lo lejos. Entonces es una sierra donde hay muchas historias de huidas, de éxodos, y que se mezclan ahora con todas esas historias de gente joven que vuelve, ¿no?
Mira, vamos a escuchar lo que te contaba Domingo García.
Sí.
Era un cortijo y lo expropiaron igual que la mayoría había por ahí. Eso estaba lleno de aldeas, de cantidad de gente que había por ahí. Y lo expropiaron y nos fuimos. Uno un día, otro otra vez y así. Y eso, pero ya la gente, cuando ya le taparon las huertas y todo, pues se fueron. Parte de las huertas quedaban, pero estaba el medio ambiente que daba trabajo continuo. O sea, nos sacaban de la escuela con 10 o 11 años para ir a trabajar. Decían que qué hacíamos en la escuela, que teníamos que estar en las cuadrillas dando agua. Usted imagínese el cortafuego aquí. Un chiquillo con 10 o 11 años y una cuadrilla de 20 personas, y ese chiquillo con una garrafa de 8 litros, les tenía que estar llevando agua todo el día ahí, en pleno verano. Y llegaba uno con la garrafa y no alcanzaba ni a la mitad de la gente, y corriendo a por otra, y así todo el día. O sea que eso era una pesadilla total.
O sea que toda esta zona de la Sierra de Cazorla Segura y Las Villas, hay mucha naturaleza, muchas actividades por hacer, pero también hay mucha memoria y está muy bien también que se rescate en un contexto de turismo, ¿no? Porque no vamos simplemente visitando lugares sin
justo,
más. Los lugares tienen mucha vida detrás.
Y mira, los territorios no los hace solo el paisaje, los hace sus gentes y la historia de sus gentes. Y lo que siempre me ha gustado de esta sierra, yo la conozco desde pequeñita. Machado decía que su infancia era el recuerdo de un patio de Sevilla. Para mí mi infancia son recuerdos de un campamento de verano en Cazorla, porque desde Murcia se venía mucho aquí, ¿no? Me pasé muchísimos veranos y la sierra la conozco muy bien, ¿no? Y he oído estas historias desde que yo era pequeño, he conocido mucha gente y ahora, pues bueno, sí que hay un movimiento de recuperar primero aquellas historias, aquellas vidas truncadas que se tuvieron que ir y cómo hay asociaciones y gente en gastronomía, en mil cosas, que está luchando por recuperar recetas antiguas, casas antiguas, por fijar la población, ¿no? El turismo aquí es fundamental. Hay ganadería, hay alguna otra actividad agropecuaria, pero si se puede fijar población en territorios como este, es gracias al turismo.
Mira, has hablado de recuperar gastronomía. Vanessa Ruiz está intentando eso, recuperar las recetas tradicionales de esa zona.
Tenemos el ajo pringue, una especie de paté de hígado casero con una elaboración de mínimo 3-4 días. Tenemos los galianos, están también el ajo atao, el lomo de orza, tenemos también las chuletillas de cordero, que son muy típicas de la zona, tenemos también los tallarines, en fin, hay realmente una riqueza muy grande, ¿no? Intentamos que por lo menos eso aquí no se pierda y que no vengan otros platos de otros países a quitar un poco aquí la esencia del lugar.
O sea que este viaje, esta ruta tiene de todo, Paco.
Hay gastronomía, hay paisaje, hay actividades y sobre todo hay mucha memoria. Mucha memoria de unos habitantes que luchan y lo están consiguiendo porque no se pierda un territorio que es bellísimo y que deshabitado perdería mucho para todos.
Puedes olvidarte de la tristeza desde esta terraza esperando a los ciegos, escuchando las campanas, el motor, el contractor, los abejorros zumbando a lo lejos.
Paco Nadal, muchísimas gracias una semana más, amigo.
Pues un abrazo desde Jaén, donde, por cierto, se come muy bien, como decía Vanessa.
Claro que sí, buen viaje.
Hasta la vista, adiós, hasta luego.
Aunque no lo sea, se parece a esas casas de mi infancia en las que había de ir. luces no paran de parearse. El color del decorado tiene más brillo que antes. La fuerza de los vientos amenaza con llevarme. Que se hunde Madrid, que arde en el infierno. Que yo me quedo aquí contigo. Sus ruidos en la noche y siento que esta casa me habla, que tiene manos, labios, pulmones. Escucho cada una de sus palabras, el temblor de sus corazones. Siento su aliento en la torre, que su boca me engulla. Puede hacerme lo que se le ocurra, alimentarme como a tus gatos salvajes. Hazme crecer como una de tus amapolas. Escóndeme detrás de los cipreses. Puedo ser tu silla más rota. Mi cuerpo encaja perfecto en el hueco que hay detrás de la escalera. Ahora pertenezco a tus muros. Ahora soy una más de tus grietas. Que se hunda Madrid, que arde en el infierno. Que yo me quedo aquí contigo. En este fin del mundo, contigo. Que se muera Madrid, que arde en el infierno. Que yo me quedo aquí contigo. En este fin del mundo, contigo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.